Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE, 12 y 5, hora menos en Canarias, con un equipazo de comentaristas. Manolo Lama, Joseba Larrañaga, Tomás Guas, Ciro López, Mónica Marchante, Guillo Uzquiano y Fernando Evangelio. ¡Qué gran equipo de comentaristas! Y sobre todo, qué grandes invitados están pasando esta temporada por el partidazo. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a hablar hoy, tal día como hoy, con el seleccionador de Camerún? ¿Qué te parece?
Gran hombre.
Con el gran Clarence Seedorf. Hola, Clarence, muy buenas.
Buenas. ¿Qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Estoy en Madrid, ¿cómo voy a estar?
Estás en Madrid, estás bien.
¿Juegas mañana con el Madrid?
No juega.
No, es el mejor.
Clarence, cuando vienes a Madrid, ¿te quedas en hotel o tienes casa aquí?
No, hotel.
Hotel.
Sí, ya no tengo más casa. No.
Vale. ¿Dónde vives tú? ¿Dónde vives?
Italia, en Milán.
En Italia, en Milán.
Sí.
¿Te toca ir mucho a Camerún? ¿Tienes que ir muchas veces al mes a Camerún?
No, porque casi todos los jugadores juegan en Europa, entonces el trabajo prácticamente lo hago en Europa. Uh-huh. Y a veces claramente se va para Camerún para cosas más organizativas, ¿no? Pero generalmente el trabajo preparamos todo de aquí, seguimos los jugadores aquí y cuando hay la fecha FIFA, ahí se viaja.
¿Tienes Copa de África este año, ¿no?
Sí. Bueno, tenemos que clasificarnos ahora, pero seguramente vamos a ganar el último partido y clasificarnos para jugar después en Egipto.
Muy bien. ¿Y has venido a ver el partido entre el Real Madrid y el Ajax? ¿Lo comentas con alguna televisión o algo o vienes porque te apetece?
No he venido porque me han invitado. En tanto, yo estaba aquí con el partido Real Madrid-Barcelona. Y después yo me he quedado porque me invitaron los de Ajax, que hacen una cosa como cuando juegan contra un equipo, intentan contactar los leyendas o un ex-entrenador o del club para estar con ellos esos días y alguien que tiene conexión con el club contra el que juegan.
Ah, muy bien.
Entonces, en ese sentido, yo que jugaba en Madrid, me invitaron, entonces me llevaron a cenar y tal. Entonces va a ser complicado para mí estar en la grada.
Sí. Mañana, por ejemplo, ¿tienes que ir a la comida de las directivas o no?
Sí, claro, que voy a ver todos, sí. Uh-huh. Esto sí. No, pero no hay problemas, obviamente. Son dos clubes que me han marcado muchísimo mi carrera y está claro que el corazón está un poco dividido, pero yo creo que al final lo que nos interesa es que hay un buen partido y que la situación, digamos, negativo de Madrid puede pasar y que Ajax puede disfrutar de un gran partido. A ver, que el mejor gane, ¿no? Porque
claro,
la verdad, para mí es complicado de decir que tiene que ganar Ajax o tiene que ganar Madrid. Madrid ha ganado tanto, pero me gustaría que Madrid pudiese vivir tranquilidad y tener el respeto a lo que merecen por lo que han hecho en todos esos años y tener un poco de reflexión. Yo creo que no es más que humano, entonces hay que tener mucha tranquilidad.
Claro, pero Clarence, lo tienes fácil. Cuando te llame una radio española, dices que quieres que gane el Madrid. Cuando te llame una holandesa, que quieres que gane el Ajax. Y si protesta alguien, di que hay problemas con la traducción, que se ha equivocado las palabras con la traducción y está, no hay problema, lo de siempre.
No, yo soy como siempre muy honesto y digamos que Madrid no merecía los resultados, digamos, especialmente fuera de casa contra el Barcelona como fui. Uh-huh. Pero eso hace parte del fútbol. Cuando el partido en Holanda con Ajax, yo creo que Madrid no merecía, digamos, de ganar como ganaron, pero es la calidad que tiene un gran equipo de saber matar los juegos que donde no salen las cosas. Y esto Ajax no tiene todavía, ¿no? Tiene un buen juego, tiene entusiasmo, tiene juventud y todo, pero cuando llegaron las ocasiones y dejaron algunos momentos atrás, han pagado el precio. Yo tengo mucho respeto por los dos clubes y bueno, estoy aquí para también pasear mi historia, ¿no? En el fútbol en manera neutro y tranquilo.
Oye, veo como los integrantes del Ajax han recordado mucho el asunto de la amarilla provocada por Ramos. ¿Crees que Sergio Ramos se equivocó en Ámsterdam provocando esa amarilla?
Uy. ¿Puedes repetir? Porque no esa cosa de amarillo, ¿qué?
No, te decía que si crees que Ramos se equivocó provocando la amarilla en Ámsterdam.
Es una buena pregunta para él. Yo no creo que era necesario. Uh-huh. Porque jugó un partidazo increíble. Yo estaba hablando mucho de eso en ese partido porque podía haber jugado solo atrás. Yo creo que no hay que hacer estas cosas, digamos, si no es necesario. Pero quién sabe lo que ha pensado en aquel momento. Yo no sé, la verdad. A veces hay reacciones instintivas también en el campo, pero después he oído hablar. Yo no sé si es verdad que él ha querido mismo esta tarjeta, no sé qué. Es una pena porque a mí me gusta ver él en campo siempre porque es un gran jugador, es un gran líder y yo creo que en esos momentos tener su líder en campo vale mucho. Pero bueno, ya ha pasado. Yo creo que quien va a jugar va a poder dar lo que el Madrid necesita también, porque también la gente que está en el banquillo se juega en Madrid porque tiene la calidad para estar ahí y yo creo que pueden estar tranquilos con un Varán que está muy bien.
Oye, ¿tú crees que le va a pesar al Madrid los dos partidos con el Barça, tanto físicamente como anímicamente?
No, por eso digo que habiendo la Champions, yo creo que van a encontrar energías, están entrenados por esto. Y claro, a nivel nervioso ha costado, va a costar y la ocasión, la oportunidad justamente es de tener la Champions ya, ¿no? Y jugarse el turno, entonces no podía venir en mejor momento un partido como lo de mañana.
Cuanto antes mejor, ¿no?
Sí, no, antes no, porque las horas de recuperación.
Bueno, sí, claro.
Pero quiero decir.
Sí, te entiendo.
Que este partido de esta importancia contra un equipo que ha mostrado de ser peligroso, entonces no pueden más pensar que va a ser fácil, ¿no? Entonces yo creo que ha llegado un buen momento para el Madrid en ese sentido.
¿No te sorprende que le cueste tanto al Madrid hacer goles? Un equipo que históricamente precisamente lo que ha tenido es eso, sobre todo gol.
Sí, pero son seres humanos y a veces no consigues. ¿Qué se va a hacer? Hay que aceptar también que no puedes ser siempre perfecto, no vas a poder siempre ganar contra todos. Si no, sería muy aburrido, ¿no? Porque todos los clubes están en la misma. Uno puede ganar la Liga solo, uno puede ganar la Champions solo. ¿Y qué pasa con todos los demás? Tiene que cambiar todo. Hay rachas, hay momentos mejores y peores a cara de gol. Pero también hay cosas positivas porque los jugadores, yo he visto gente haciendo presión el minuto 85 y el equipo no ha dejado de luchar y bueno, yo creo que esas son las cosas pequeñas, grandes, que son importantes, porque cuando se ve que alguien no quiere más correr detrás su hombre, esas cosas, ahí ya tiene que preocuparse, pero yo esas cosas yo no he visto en ningún jugador.
Vinicius, por ejemplo, ¿qué te parece Vinicius?
Bien, pero no hace falta que nosotros ahora damos la responsabilidad a ese chico, ¿no?
Claro.
Tiene 18 años y tenemos que dejarle hacer lo que está haciendo en paz, que pueda errar, que pueda, ¿no?, fallar cosas.
Pero es valiente, ¿eh? O sea, él no se corta, él lo intenta siempre todo.
Sí, pero es importante que el grupo, el equipo crece también y para que él sea protegido, que pueda seguir creciendo para el futuro de Madrid.
Dos preguntas más te voy a hacer. ¿Quién crees que es el favorito número uno para ganar esta Champions League?
Bueno, yo digamos que el adversario que Madrid ha tenido año pasado para mí sigue uno de los más peligrosos, Liverpool. Pero hay tantos equipos buenos y hay equipos que ahora están mejor. como Paris Saint-Germain también ha mostrado una cierta poder ahí contra Manchester. Manchester City está en un momento fenomenal. Sabes, hay equipos que podrían sorprender, pero vamos a esperar los cuartos, porque ahí yo creo que se va a entender un poco mejor lo que puede pasar también, ¿no?, con el semifinal y quién puede llegar al final.
Y otra cosa, ¿te da en la nariz, te hueles que Mourinho va a ser el próximo entrenador del Madrid?
No tengo idea. Esa es una muy buena pregunta para el presidente de Real Madrid. Yo creo que en ese momento hay un entrenador que se llama Solari, que tenemos que respetar, tenemos que apoyar para que él pueda hacer un buen trabajo y que ojalá saca un últimos 2-3 meses de mucho nivel, porque queremos ser positivos y queremos digamos que las cosas salgan bien, y después si el club decide por un cambio de entrenador, bueno, esa será ya en otra historia que el club decidirá.
Es buena pregunta para el presidente. Mañana, como comes con él, suéltasela así. Por cierto, ¿qué vas a hacer con Mourinho? A ver qué te responde Florentino en la comida. Bueno, Clarence, que te agradezco mucho que hayas estado en directo en la cadena COPE, en el partidazo. Un saludo y que disfrutes de Madrid, ¿eh?
Gracias, un abrazo.
Un abrazo. Gracias. En directo, Seedorf, antes del partido de mañana entre el Real Madrid y el Ajax. Qué bien jugaba este tío, ¿eh?
Vamos.
Qué bueno era, ¿eh?
En los dos equipos.
En los dos.
En los dos.
Y en el Milán, vaya futbolista.
Sobre todo en el Milán, sí.
Ha subido la moral del madridismo, ¿eh? Ha dicho cosas sensatas, ¿eh? Uh-huh. Sí. Convenientes estas entrevistas.
¿Tenéis todos la sensación de que el Madrid salió de Ámsterdam con mejor marcador del que va a tener mañana arrancando el partido? Es decir, que el 1-2 en el minuto 90 de Ámsterdam parecía pie y medio en cuartos y que, sin embargo, a medida que se acerca la hora del partido, estamos todos un poco tomados por el espíritu de Guas, que siempre siente mucho mucho miedo. ¿Te pasa eso, Siro?
Dodot. Sí, pero es porque las sensaciones...
Es por los dos clásicos.
Claro, pero ya no solo el clásico.
Y por el partido de Ámsterdam.
Meto ahí el partido del Girona.
Girona.
Incluyo el del Levante, que aun ganando el equipo no jugó bien. O sea, las sensaciones cuando se llegó a Ámsterdam eran unas, porque se venía de ganar al Sevilla, se venía de una... Parecía una inercia positiva. Y claro, la que hemos encontrado un mes después es totalmente lo contrario a lo que vimos en Ámsterdam. Por eso yo creo que la gente del Madrid pues no las tiene todas consigo. Como yo digo, el Girona no es peor que el Ajax de Ámsterdam. O el Ajax de Ámsterdam no es peor que el Girona, perdón.
Es increíble que el Madrid, habiendo ganado 1-2 fuera de casa, se perciba tanto temor en el ambiente de caer eliminado, ¿eh? El Madrid, el tricampeón de Europa, ha ganado fuera de casa.
¿Lo percibes, ese temor?
Sí, tú completamente. Sí, o sea, simplemente el hecho de que preguntemos...
Al menos respeto, o sea, no es la típica eliminatoria, que el Madrid viene con 1-2 y la gente vaya a afrontar el partido diciendo...
temor, ¿eh? Por lo que escuchamos estos últimos días.
En condiciones normales, un 1-2 del Madrid, fuera de casa, con un equipo
cuartos de
joven...
Cuartos de final.
Claro, es un trámite lo de mañana, y yo creo que en el ambiente se percibe que hay miedo, por lo mal que está el Madrid.
El peor
enemigo que tiene que puede tener el Real Madrid mañana es el Real Madrid.
Claro. Yo creo que hay más
que el Madrid tiene que controlar un poco la situación. Si controla un poco la situación, tampoco debemos de alarmarnos tanto, porque viene el Ajax.
Pero la primera parte de Ámsterdam fue un auténtico baile.
Porque el Madrid no estuvo como tenía que estar. Pero es que si el Madrid mañana está medianamente bien y se quita un poco la angustia esa que tiene ahora mismo encima, yo creo que no debe tener
problema. Pero si el Ajax marca primero, bueno,
si el Madrid marca después tres, claro. Yo creo que es quitarse todo esto lo que rodea al partido, es lo que tiene que hacer el Real Madrid de cara
a
mañana.
Yo creo que hay más temor en el entorno
también
que en los futbolistas. O sea, yo creo que hay más temor en la prensa mamadora que en los futbolistas.
Ya estamos.
No, es que es verdad, lo creo.
Porque te das por aludido.
Yo creo que si en Europa haces una encuesta entre la gente del fútbol, claro, yo creo que te dicen claramente que el favorito es el Madrid. El ejemplo claro es las casas de apuestas de todo el mundo.
Está muy bien.
Dan muy, muy pero favorito al Madrid.
Escúchame, ahora, igual estas casas de apuestas no han visto jugar al Madrid contra el Girona.
Hombre, yo creo que
no han visto jugar al Madrid contra el Levante.
¿Y cuántos de los que estáis diciendo esto habéis visto jugar al Ajax en los últimos meses?
Claro,
pues bien, pues perfecto.
Claro, es que estamos pintando un monstruo y no es así.
No, pero si no pinto ningún monstruo. Yo digo que no es peor que el Girona. Levante no es peor.
Pero si es que el problema es el Madrid.
Si después del partido contra el Atlético de Madrid en esa semana se hubiera jugado el Madrid,
bueno, pues esa es la diferencia.
Estarían más tranquilos.
O después de la, claro, después de la Copa con el Barça en el partido de ida.
Si sí, es que del que no me fío yo es el del Madrid. O sea, es que ese es el tema. Yo no me fío del Madrid.
El Madrid jugó Copa, este Madrid, Atleti y Ajax seguidos. Y si hubieras preguntado esa semana siguiente, ¿tienes miedo al partido de vuelta? Te hubieran dicho que no. Pero claro, luego, como dice Siro, claro, palmas con el Girona y palmas dos partidos seguros contra el Madrid, pues es cierto que en el entorno yo creo que existe ese temor. Y luego dices que no. Como meta un gol el
Y si los jugadores no tienen temor, son unos inconscientes.
A mí el aspecto
físico me parece muy importante. Es que yo quiero recordar que mientras el Madrid estaba el miércoles echándolo todo contra el Barça, estos estaban en un sofá sentados.
Sí, no, el miércoles estaban jugando ellos.
Jugaron
el jueves. El jueves han descansado 5 días.
Ellos lo que no jugaron fue
el fin de semana.
Jugaron el miércoles.
No jugaron el fin de semana, jugaron el miércoles pasado, pero que han tenido 5 días de descanso y el Madrid 2.
Vale. Entonces, mira, han jugado más de lo que yo pensaba.
Más del doble.
Pero es un equipo joven que va a correr, que yo no creo que le asuste el Bernabéu. Puede ser que le pase, pero...
Es un equipo igual de valiente que vimos en la ida. Que le puede quitar el balón al Madrid, que es un equipo que tiene jugadores...
¿El miércoles puso al equipo titular? O sea,
sí, los mismos de la ida y los mismos que pueden jugar mañana.
Además, el mismo
Tadic en punta, el mismo equipo. Tadic en punta, Neres en la izquierda, Cillés en la derecha, el mismo 11 es el que puede poner mañana.
Hay que decir que ahí está Evangelio, que jugaba contra uno de sus eternos rivales, que en Copa era el Feyenoord.
El Feyenoord le metió 6-2 en la Liga
hace unas semanas.
Claro. Sí.
Es que en la ida jugó sin delantero y aún así tuvo muchas ocasiones. Yo creo que mañana, necesitando 2 goles, pondrán a un punta. Y yo creo que es un equipo temible porque es un equipo valiente.
¿Y a quién tiene para temer ahí arriba?
A Dolber.
Y de recambio, Juntelar.
Dolber, que la gente va por la calle acojonada. Cuando dices Dolber, dices, hostia, vamos a meter...
Sí, se meten debajo de esa.
Es que yo... Hablemos bien. Pero yo creo que el Madrid es muy consciente de que el Ajax mañana va a correr muchísimo.
Hombre,
y que va a presionar muchísimo.
Y le puede quitar el balón.
Pero que también es consciente de que en defensa este equipo es muy vulnerable y falla mucho.
Hablabas de tener el control. Lo que no tiene el Madrid precisamente en los últimos partidos es control.
Y
antes, cuando hablabais de la alineación, a mí me sorprende que nadie se plantee jugar con 4 centrocampistas. Hay que recordar que el Madrid en los últimos años, algunos de sus mejores partidos ha sido cuando ha puesto 4 en el medio.
No. Sus títulos han sido con 4 en el
medio. Exacto.
Y ahora que es un partido que necesita control, estamos pensando si sale Casemiro, sale Kroos. Nadie se plantea jugar con 4 en el medio, tener control del partido.
Y teniendo en cuenta cómo juega el rival, Guille.
Pero él cree que el cuarto es Lucas.
Pero también lo voy a...
Ahora, yo creo que la clave del partido... Yo voy a volver a Bernabéu mañana, si Dios quiere. La última vez fue en el Copa Europa, fue con la Roma. Si el Madrid es capaz de ser la mitad de lo que fue aquel día del 3-0, tiene que pasar a la eliminatoria tranquilamente.
Bueno, pero aquel Madrid ya...
Claro, pero claro, hay que decir una cosa. Si este es el de último, tiene que sufrir.
Pero también hay que decir una cosa, Guas. Vamos a ver.
El Madrid
el Madrid contra el Barça, el de Liga hablo,
Sí.
No hizo un gran partido, perdió 0-1. Pero vamos a ver, si el Madrid repite el partido que hizo contra el Barça en Copa...
Tiene que pasar.
Es imposible que no pase.
Tiene que pasar, claro.
Claro, entonces, es que claro, parece que es que estamos hablando del Madrid del siglo XIV. El Madrid hace 6 días
hizo
un partido en Copa contra el Barça, repito, que el Barça chutó 2 veces y metió 3 goles. Joder, que el Madrid tuvo 12 ocasiones de gol.
Y luego
no la metió, pero jugando así.
Sí, pero
y mañana las va a tener, ¿eh? Porque hombre, es un equipo que arriesga mucho, igual que arriesgó en la ida.
Pero mira, no hay término medio.
Evangelio, voy a decirle a la gente, que es un equipo... que va ganando, si va ganando, digo, no va a especular.
No, siempre juega igual, no por el resultado.
Oye, escúchame, es una virtud, pero es que yo creo que no hay término medio. El de fuera es una banda, a ojos nuestros, o el de fuera es un monstruo. No hay un equilibrio.
No, el de fuera es un buen equipo.
Tú vas a Barcelona...
Dices el rival.
El rival.
Ninguna, ninguna de las dos cosas.
Evangelio, tú vas a Barcelona y hablas del Olympique de Lyon. Vamos, hombre, por favor, con el 0-0, hombre, puede ser que pase, tal. Es una coña. Y hay que ganar el Olympique de Lyon.
Vamos a ver.
Hay que ganarlo. Bueno. Y normalmente le va a hacer 3-0.
Ya hablaremos de eso.
Pero el Ajax es un equipo que hay que respetarle, pues porque te puede meter un lío.
Esto ha dicho esta mañana Luka Modric, sala de prensa de Valdebebas.
A Madrid siempre lo damos por muerto y Madrid siempre vuelve. Y yo creo que este equipo tiene buen futuro.
¿Tu opinión sobre Bale? ¿Cómo le ves?
Gareth está bien. Yo lo veo feliz. No podemos olvidar lo que ha hecho para este equipo, para este club. Aunque ahora puede ser que no está en su mejor momento de forma, pero yo creo él tiene ganas, trabaja, quiere trabajar y quiere lo de siempre y ayudar al equipo para lo que nos queda de temporada.
¿Cómo se encaja en el vestuario ese tipo de rumores de que pueda volver Mourinho?
No lo hacemos mucho caso a rumores. Nosotros estamos concentrados en nosotros.
A mí me gustaría saber, después de esta semana dura que habéis tenido, si habéis podido hablar todos juntos ayer y especialmente hoy, si ha habido charla antes de saltar, y qué es lo que os decís dentro del vestuario.
Siempre cuando hay algo que no va bien, tenemos que hablar como una familia. Lo que nos pasa durante esta temporada es falta de continuidad. Y claro, lo que es obvio, falta de gol también.
Falta de continuidad, falta de gol y lo que escuchábamos en el arranque del partidazo de que no ha habido jugadores, algunos jugadores que no han dado un paso al frente cuando tenían que dar un paso al frente después de la marcha de Cristiano. ¿Qué os ha parecido la comparecencia de Modric?
Pues mira, a mí me parece muy bien, que me parece perfecto que sea muy sincero, que lo diga públicamente. Habrá algunos jugadores que a lo mejor les habrá sentado mal, a los que se hayan sentido señalados, pero a mí me parece bien que se haga autocrítica en voz alta, porque es que lo que ha dicho Modric es lo que llevamos diciendo la mayoría de los periodistas desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que siempre existe ese velo de intentar tapar lo que es obvio, pero Modric ha dicho una realidad. Solamente un pequeño matiz a Modric: él también se debería haber puesto al frente, porque él tampoco ha estado a la altura.
Lo ha hecho,
De lo que se esperaba de él. No, pero cuando ha señalado, cuando ha dicho, y hay otros que deberían haber.
Pero él ha asumido que él tampoco.
Él ha dicho que está el mundialito de clubes de Abu Dhabi, que no estuvo.
No me entendéis. No digo que él no haya dicho que él no haya estado bien, pero que cuando ha señalado a jugadores, porque él ha señalado claramente a Benzema,
a los goleadores,
a Asensio. Claro, pero también habría que haber dicho, y yo que no les he dado 40 asistencias de gol para que las metan, por ejemplo. Es decir, lo demás me parece, vamos, impecable todo lo que ha dicho.
La autocrítica que no hace Solari, por otra parte, nunca en rueda de prensa.
No, Solari es una retaila de tópicos uno tras otro, o sea, no...
Está bien con Julia,
De los pocos que se ha salido del carril Modric, y yo creo que esto siempre es agradecer. Otra cosa es que creo que algunas veces no ha estado del todo sincero. Por ejemplo, decir que ve a Bale feliz, pues debe ser el único que le ve feliz.
Bueno, ha dicho que ve a Bale feliz, pero ha dicho que lo ve mal, ¿eh? Ha dicho que no está pasando su mejor momento.
Sí, no está
y
su mejor
que tiene
momento
que hacer
de forma.
Es trabajar.
Sí.
Es su mejor amigo en el vestuario y uno de sus pocos sostenes.
Sí, pero aún así le ha pegado dos tiritos. Sí. No está en su mejor momento y lo que tiene que hacer es trabajar.
Luego, ¿qué os parecen las declaraciones del representante de Bale? ¿Qué se hace con algo así?
Bueno, pues el famoso entorno. Es que yo creo que Modric lo ha clavado. O sea, cuando habla de Bale, o sea, hay que poner las declaraciones al representante.
¿Qué es lo que más os molesta de las declaraciones?
No, nada. No molesta nada. Es un hombre
conociendo
que
al personaje, nada.
Vive en otro mundo.
Bueno, conociendo al personaje, el personaje hablará con Bale casi diario. Sí, y hombre, al final está transmitiendo lo que piensa Bale.
No, ya, pero es que si tú has oído a Jonathan Barnes hablar en los últimos 3 o 4 años, es que siempre suelta andanadas de este tipo. Como Jorge Méndez decía de Cristiano, que es el mejor deportista de toda la historia. Bueno, pues son sus representantes y venden el pollino como les viene en gana.
Yo creo que no le está haciendo un favor a Bale. Yo creo que no le hace un favor a Bale, porque ya lo que le faltaba a Bale es que su representante hable
se meta con
y
la afición.
Critique a la afición del Madrid.
Claro.
Imagínate si mañana sale Bale, como falle el chaval un par de pelotas, la que le puede venir encima, y no va a venirle a Barnett, va a venirle a Bale. O sea que yo creo que realmente Barnett no ayuda mucho a Bale.
Depende de lo que esté buscando,
Bueno, claro, evidentemente.
Claro.
Bueno, pero de cara a lo poquito que le quede a Bale en el Madrid,
sí, pero de acá, a largo plazo, a lo mejor esta es intencional.
Pero
Joseba,
si yo fuera representante de Bale, trataría de venir con una oferta. Y luego que el Madrid...
Pues eso es lo que dice Barnett, que no. Guillem Balaguer. Hola, Guillem, muy buenas.
¿Qué hay, Juanma? Buenas noches.
¿Has hablado con Barnett hoy?
Sí, he estado charlando con él un ratillo.
¿Qué tal? ¿Es muy histriónico o es una persona calmada? ¿Cómo es?
Es más bien bastante calmado. Yo creo que la conversación o lo que se ha publicado ni es casual ni es un calentón. Es una conversación con Sky Sports por teléfono, que se tiene habitualmente con este periodista, y el periodista se quedó sorprendido de algunas cosas que decía, eso que habéis leído porque no se ha grabado, que los aficionados deberían sentirse avergonzados de sí mismos, que Gareth merece el mayor de los respetos, que esta generación de aficionados de Madrid hablará durante los próximos años sobre lo conseguido por Gareth. En los 6 años que ha estado en España, lo ha ganado todo, es uno de los mejores jugadores del mundo, deberían besarle los pies. Cuando Sky luego quiere publicar un artículo sobre esto, lo normal es que se acuda de nuevo a Jonathan Barnes y se le diga, ¿de verdad quieres publicar esto? Y ha debido ser un sí adelante, porque es la manera de contestar a los pitos. La conversación que he tenido desde siempre con Jonathan Barnett y al respecto de Gareth Bale es de diferencia cultural. No se entiende, un británico no entiende, cómo la propia afición pues insulta o pita
sí, sí.
A sus propios jugadores, cuando en Inglaterra te aplauden aunque pierdas 4-0 si eres uno de ellos, es decir, si vistes igual que ellos y si piensas y si estás en el equipo de ellos. También te digo que si Gareth Bale le dice a Jonathan, no tires por ahí, que esto no es, que no es por eso, que estoy enfadado, pues supongo que Jonathan Barnett no hubiera tirado por ahí.
O sea que lo que dice Barnett lo firma Bale.
Eso creo yo, claro. Eso creo yo.
Claro, pues y son contundentes, ¿eh?
Es una manera de entender, de nuevo, el fútbol y luego la insistencia en que no quiere marcharse. Eso lo ha dicho desde el primer día, tanto
Pero es una
tanto
forma Barnett. De es una forma de encarecer el producto, porque es que yo no sé hasta qué punto puede aguantar Bale en esta situación en el Madrid. O sea, Barnett tiene que darse cuenta de que Bale un año más así en el Madrid no puede continuar.
Pues yo creo que no. Yo creo que no. Gareth Bale o se queda en el Madrid o si se va se retira. O por ahí. O le convencen de que no, espera, hagamos un año más y saquemos pasta en algún lado, porque es el Madrid o nada, ahora mismo.
Madre mía.
Bueno, es una postura.
Un órdago.
Ahora es uno de los que señala Modric. El coger el testigo de Cristiano, vamos a dar vueltas a lo mismo. Los 50 goles no están. Ahora hay una serie de tipos que tenían que haber...
20, haber hecho 20.
Bueno, no, claro, y no solo él, porque claro. Es injusto meterse con Bale. Hay 6 o 7 que no están como están. Entonces, pues bueno...
Pero hay aquí un detalle que a mí no me cuadra, Guillén. Me parece muy bien que Bale diga al Madrid o nada, pero entonces que no se enfade si no juega. Porque él no juega porque, según su entrenador, según el anterior entrenador y según el anterior entrenador, no estaba para ser titular en el Madrid. Si hay tres que encima no te ven para ser titular en Madrid, chico, no te enfades. Curra, pelea, lucha y gánate el puesto.
Esa es la autocrítica que efectivamente yo creo que debería hacer.
Él no se gana el puesto, ni con números, ni con juego, ni con goles, ni con nada.
Pero o sea, ¿dónde
ya
empieza?
No hablemos de las lesiones.
¿Dónde empieza la falta de respeto / como no estás en forma no te ponemos? Porque él marca 2 goles en la final de la Champions última, el 2-1. Histórico, porque saliendo de suplente, sí, pero el 2-1 y el 3-1 pasa completamente desaparecido en las celebraciones en el Bernabéu, donde se cantó Ronaldo, quédate. ¿Y cómo queremos a nuestros héroes? Que sean callados y que hagan lo que ha hecho Gareth Bale en el campo, 101 goles en 218 partidos, que no está mal, 4 Champions. ¿Qué hacemos con eso? Es que la sensación que tienen, y ahí yo creo que tienen parte de razón, es que no se ha respetado sus galones en muchos momentos en los últimos meses.
Esta temporada empezó siendo titular con Lopetegui, ¿eh? Luego ya empezaron las primeras molestias musculares, allá cuando el Madrid perdió en Vitoria y demás, y luego ya después de la lesión en el sóleo, van 10 partidos y ha sido titular en 3. Pero Bale empezó siendo titular con Lopetegui.
Yo hago una pregunta para cualquiera que vea el fútbol, sea del Madrid, del Barça, del Burgos o del Legabrense. La gente vería a Bale el otro día en el partido de Liga contra el Barça.
Suficiente.
¿Sinceramente cree alguien que Bale está ahora mismo para ser titular en el Madrid?
No.
¿Y cómo consigues que Bale tenga el nivel que debe tener?
Si es que le dan oportunidades, pero es que a Guillén no las aprovecha. Si es que le han dado oportunidades para jugar y no las aprovecha, Guillén. El día del Girona fue titular. Y lo tuvieron que cambiar. Es que no las aprovecha.
Yo creo que es también que no es un jugador más, que se quiso vender cuando se marchó Cristiano que Bale era la bandera del proyecto. Y es un jugador al que siempre le ha faltado carácter, en mi opinión, para ser el líder de un vestuario. Eso no lo va a ser nunca.
Guillem, no te vayas, que me tienes que hablar de Mourinho y de lo que ha dicho en Bein Sports, a ver si le ves cada vez 10 kilómetros cada día más cerca de Madrid. Ahora me cuentas. ¿Qué dicen los oyentes, Alberto Arau?
Pues, por ejemplo, Jesús dice, si os oyen los holandeses decir que mañana Isco es titular, se estarán frotando las manos. ¿Y quién defiende a estos jugadores jóvenes que vienen con ganas de revancha tras lo de Sergio Ramos? Gonzalo, si mañana se pone 0-1 el Ajax o 1-2, el nerviosismo que puede existir en el Bernabéu será tremendo. El cagómetro puede dispararse. Mejor que eliminen al Madrid mañana y así no alargar la agonía. Cuanto antes, mejor. Todos los años hay una eliminatoria en la que el Madrid gana el primer partido fuera y luego las pasa canutas en casa. Schalke, Bayern, Juventus, etc. Que el Madrid echase de menos a Cristiano estaba dentro de lo previsto, pero es que al final va a echar de menos hasta Higuaín. Alfonso dice que Sidor debería ser Balón de Oro honorífico. Otro oyente dice, lleváis más de 3 años asustando al madridismo con los rivales europeos que le tocan y llevamos más de 1000 días siendo campeones de Europa. No vendáis más humo, que hay mucha polución. Y por último, dice Mar, lo del representante de Gareth Bale es lo que siempre ha dicho mi abuelo. Tú habla mal del burro, verás cómo no lo vendes.
Efectivamente. ¿Cómo cambia una vocal, eh? No es lo mismo canutas que canutos.
Hombre,
una cosa es canutas, pero y otra cosa es canutos.
Me asombran los oyentes porque ¿Qué te ha asustado con Europa? Si el Madrid se ha cepillado a toda Europa. O sea, si a ti no te asusta jugar con la Juventus, el Bayern, el Liverpool, pues si son, el Atleti, si nos ha cepillado a todos.
Mensaje
ahora, te tienes que asustar, ¿no?
De Gema Santos. Adelante, Gema.
De parte de Berti, porque a estas alturas ya sabemos que el Barça se ha llevado todos esos momentos de polémica, de incertidumbre, de tensión. Berti o falso. Sí, esos mismos momentos que no quieres vivir cuando te quedas tirado en la carretera. Berti o falso. Tú decides, porque en Berti tienes la mejor asistencia en carretera y al mejor precio. Contrata en Berti.es tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Berti.es.
Sigue el partidazo.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
A veces los retos imposibles, las metas inalcanzables, los desafíos más extremos, no lo son tanto. Conduce ahora un BMW X3 con un gran equipamiento por menos de lo que imaginas. Además, te garantizamos su recompra dentro de 3 años financiando con BMW Bank. BMW X3. Tan fácil, tan tuyo.
Descúbrelo en la red de concesionarios BMW o en bmw.es.
Después de pagarle el campamento en el extranjero, de ponerle la tarifa infinita y más allá en el móvil, le pides que te haga una perdida al llegar o un simple emoticono con un pulgar hacia arriba. Una mínima señal solo para saber que está bien, a lo que ella te suelta.
¿Ya me estás controlando, papá?
¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. El 19 de marzo, extra día del padre de la 11. 17 millones de euros. Compensa y mucho. 11.
Ahora en Feuber te devolvemos el 25% de todo lo que compres a tu coche. Sí, sí, el 25% en Feuber. De tus neumáticos, el 25. Frenos, el 25. El portabicis, el 25. Aprovecha y ven pitando a Feuber, que esto se acaba el 20 de marzo.
Feubert, 90 autocentros en toda España. Más información en feubert.es.
¿Sufres pitidos de oído? Sonovit te puede ayudar, porque al contener Ginkgo Biloba, Sonovit contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonovit. Consulte a su farmacéutico o dietista.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BONOCOPE y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Ahora en Carrefour y en Carrefour.es tienes un 3x2 en más de 5.000 productos. Como en todos los pijamas de mujer, hombre, infantil o bebé. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿En busca de nuevos retos? Corre, descubre y conquista Madrid en la carrera más bonita de España. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Un recorrido de película y mucho rock and roll.
El próximo 27 de abril, tu reto está en Madrid.
Inscríbete al EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio. EDP patrocinador Name Title.
De oca a oca y tiro porque... De ocasión a ocasión y compro porque me toca. Solo esta semana, más de 700 coches a precio de coste en Ocasión Plus. Visítanos y no pierdas esta oportunidad.
En calidad somos únicos, en precio también.
Ocasión Plus, número uno en compra-venta de coches. En Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos en el partidazo, en directo. Estábamos hablando con Guillem Balaguer, nuestro hombre en Inglaterra, y queríamos hacerle la pregunta de si cada día que pasa ve a Mourinho 10-15 kilómetros más cerca de Madrid. De aquí al mes de junio, que ya que sea casi como el camino de Santiago, pero el camino de Mourinho de retorno a Madrid. ¿Te huele un poco a eso, Guillem?
Yo creo que lo estáis contando muy bien. Me da la impresión de que el presidente le firmaría mañana, pero el resto, no sé si hay muchos con influencia o no después del presidente, pero el resto dicen que no. Y en esa lucha están. Yo no creo que hayan cerrado nada todavía. Y si averigua lo que pasó en el Manchester United, que claramente creo que firmé un artículo diciendo algo así como era un entrenador análogo en un mundo digital, está haciendo todavía muchas cosas que a lo mejor ya no pertenecen a este grupo de jugadores con los que se va a encontrar.
O sea,
ya
no tiene... que no forma parte de este siglo, Mourinho, como quien dice.
Bueno, que tiene que renovarse y tiene que buscar otras maneras de acercarse al jugador, por ejemplo. Tiene que intentar cambiar tácticamente, las soluciones suelen ser siempre las mismas.
¿Que se le ha parado el reloj?
Un poquillo, pero lo que pasa es que tiene también digo en ese artículo que tiene la inteligencia suficiente para poder decir, vamos a parar, vamos a que no nos vea nadie, nos escondemos y empezamos a pensar en lo que hemos hecho. En lugar de eso, sin embargo, está saliendo a la tele y está explicando sus cosas.
Por cierto, ¿cuánto comenta allí en Bein Sports en Inglaterra?
Es Bein Sports, está en Qatar.
En Qatar, si lo hace equivoco. En Qatar, vale.
Sí,
¿Y ha trascendido cuánto está llevándose por cada programa?
Sé que la única referencia clara son los 65.000 euros, así que
68.000 euros.
68.000 por hacer la final de la Carabao Cup para DAZN. La nueva televisión online.
Pues si le pagaron eso ese día, no creo que ande haciendo rebaja.
Yo creo que Bein Sport paga mucho más. Añade un cero.
Caray. ¿Un cero?
Posiblemente.
Caray.
A ver, espera un momento.
Es más caro que Mbappé.
¿Un cero son 600.000?
Pues sí, podría ser, sí. A mí me han hablado de medio millón de libras, que son, bueno, 500.
¿Por cada partido?
Por aparecer una sola vez.
Bueno. ¿Pero qué necesidad tiene este hombre de entrenar al Madrid?
Va, ninguna.
Pero vamos, si vas ahí te sientas y te das medio millón por decir lo que te salga de las narices.
¿Y el coñazo que tienes que aguantar? No, hombre.
Por decir que entrenarías al Madrid.
Yo que había pensado en Mourinho para el año que viene, reforzar el partidazo los lunes y tal, ahí antes del kilómetro 42.
Un día a la semana,
antes del kilómetro 42.
Los viernes que no estás.
Hombre, para el tío un día al año.
Bueno, estoy alucinando.
Bueno.
Siro.
Me parece poco.
¿Te parece poco para lo que merece, no?
Necesitaría un asesor. Por menos...
Pero a ver, López, vamos al grano. ¿Tú le traerías o no?
A ver, directamente, ¿quieres que vuelva Mourinho al Madrid?
A ver, yo lo único que digo es que...
No, es muy fácil la pregunta.
No, si es muy fácil también la contestación. O sea, ¿qué hay en el mercado? Es lo único
en el mercado está todo el mundo.
En el mercado,
perdona,
porque el año pasado,
no, te voy a decir, Zidane estaba en el mercado cuando jugaba en la Juve.
No, pero eso no tiene nada que
Beckham ver. Estaba en el mercado.
Sí, bueno, pero no
Figo
no
estaba en el mercado.
Que sí, que no, que
no,
ya lo
es
sé.
Que entonces sí se fichaban los cracks.
Pochettino igual no está en el mercado, ¿eh?
No, que sí está. Lo que pasa que si tú no quieres, no. Es que lo que pasa es que lo que no puedes decir ahora es que, claro, es que ha llegado al fútbol capital extranjero, el dinero de los jeques, y yo no quiero entrar en ese juego. Bueno, pues otra cosa es que tú no quieras entrar en el juego, pero en el mercado estamos todos.
Que sí, que estamos todos.
Habéis oído que Allegri ha dimitido y que no se ha aceptado su dimisión y que se hablará de esto después del partido contra el Atlético Madrid.
No.
Pues.
Joder,
por ahí podrían ir los tiros.
¿Sí?
Me da, no sé.
Hombre, Allegri. Es otra cosa. O sea, si tú me dices, está Allegri en el mercado y Mourinho, pues yo iría por Allegri, no porque no crea en Mourinho como entrenador, que sigo creyendo en él como entrenador, pero sí es verdad.
Vale,
que
y si está Allegri,
Mourinho, hay división de opiniones.
Si está Allegri, Klopp y Pochettino,
pues
y Mourinho,
Pochettino es el que más me gusta.
¿Y Mourinho qué lugar ocupa entre esos
no,
cuatro?
Repito,
el cuarto, ¿no?
Yo a
no, dime la verdad, el cuarto.
Ocuparía el cuarto por lo que te digo, porque iba a generar mucha tensión dentro del Real Madrid. No, y creo
porque
que eso
hasta
es lo
los
que...
mourinistas sabéis
que no,
lo
no,
que estaba
no,
comentando
que
Guillem.
No.
Hombre.
Sí, Guillem, yo respeto mucho lo que dice Guillem y él ha seguido más últimamente a Mourinho que yo. Pero lo que no podemos obviar es que en su retorno al Chelsea ganó la Premier con el Chelsea y efectivamente en el Manchester ganó, ya sé que es un torneo menor cuando lo gana el Manchester de Mourinho, pero gana la Europa League. O sea, bien, o sea, él ha seguido ganando en todos los clubes que ha ido. Y yo creo que en el Madrid también seguiría ganando. Ahora, Yo lo traería, no, si hay otros en igualdad de condiciones, traería a otros, porque sé lo que se iba a generar muchísima tensión y división de opiniones en la grada.
Y no creo que esté el Madrid para según tiempo.
Claro. Eso digo.
Alegri pintaría.
Pero que no hay muchos, o sea, que a pesar de lo que dice Juanma, no hay muchos en el mercado. O sea, porque
yo, además,
dices, no,
conociendo a Mourinho, yo creo que Mourinho vendría y por menos de lo que acaba
de decir. No, Mourinho vendría. Ya te lo digo yo, que Mourinho vendría.
No, pero digo, por menos de lo que ha dicho que va a Bain, Mourinho vendría gratis al Madrid.
Pues no lo vendría.
Su amor al Madrid es alucinante. Y él,
no, eso que, no tampoco.
Vendría gratis, hazme caso.
Aquí, ahora, con mucho amor aquí, que tenga, son profesionales.
Aquí la cuestión es lo que acaba de decir Siro. ¿Mourinho suma o resta? Pero yo no hablo fuera del madridismo, digo en el madridismo.
Te voy a decir una cosa, mira, yo te voy a contestar.
No, yo pregunto.
O sea, si es entre Mourinho y Solari, yo creo que suma bastante más que Solari. Con todos mis respetos a Solari. O sea, suma bastante más. Y creo que el Real Madrid, si tuviera Mourinho, hubiera podido fichar en enero, estaría en mejor situación de la que está ahora.
Eso todo es ciencia ficción, no lo sabemos.
No, yo te contesto. Si
Mourinho
suma,
empezó la temporada en el Manchester y si no le llegan a echar, baja al Manchester.
Claro, sí, pero si la alternativa es, que el año que viene voy a subir a Raúl González, pues con todos mis respetos, Raúl González pues todavía tiene mucho camino por hacer.
Bueno, también tenía Zidane mucho camino por hacer.
No, bueno.
Sí, Zidane te sale uno cada...
Claro, bueno, te sale. Luis Aragonés, sí, claro, coge el Atlético de Madrid, le hizo campeón de la Intercontinental. Sí, claro.
Pero que el Madrid no está ahora para echar una moneda al aire, porque ya la ha echado con Solari. O sea, no está para echar una moneda al aire
Solari
en el mes de junio.
Solari era un parche,
pero, Siro,
para tapar una
pues un parche.
La moneda al aire más gorda de todas sería traer a Mourinho. Eso sí que sería una moneda al aire ahora mismo para el Madrid.
Para
hombre,
no,
tú sabes la que
no
lías. Yo, de todas formas, es que esta historia es muy cíclica, porque en cuanto el Mourinho se pone en modo buitre y en cuanto huele un poco de sangre en el Real Madrid y cuando ve que la situación viene mal dada, entonces empieza a hablar del Real Madrid.
Qué buitre, a él le preguntan y él contesta.
Ya, sí, claro. Pero puedes responder perfectamente. Oye, hay un entrenador que está trabajando ahí y ahora mismo prefiero no decirlo
al respecto muy claro,
para no perjudicar su trabajo. Claro. Puedes decirlo perfectamente como hacen el 90% de los entrenadores.
Yo creo que
no,
lo
pero
más
tú tiras
importante...
la cuña. Y luego, como hay muchos periodistas que están pues echando mucho de menos a Mourinho y todo lo que supone, pues
de
sale.
De hecho, esto va a sonar, pero antes de llegar al Chelsea y antes de llegar al Manchester United, en la prensa británica, que también controla bastante, la cosa era Mourinho o desastre. Es que no había otra opción.
Claro.
Y si se crea esa sensación, igual al final acabamos decidiendo todos que es lo mejor.
De todas formas, yo diría una cosa. El mejor entrenador que puede tener el Madrid el año que viene es el que sea capaz de dirigir un equipo donde le fichen buenos futbolistas.
Hombre, a ver.
Porque ahí estábamos jugando y yo, el Madrid necesita un cambio. Y entonces, a Mourinho le das este equipo y te digo a ti...
Al hoyo.
Va a estar un puesto arriba,
no,
un puesto
de
abajo.
Hecho, él lo ha dicho.
Pero si tú a Mourinho le das un nuevo equipo con tres pedazos de fichajes...
Lama, ¿por qué no vino Conte?
Bueno, porque sabía que a mitad de temporada muy complicado.
Claro.
Pero es que hizo un entrenador con ganas de quedarse... No puede venir a media temporada. Y el Mónica, Madrid necesita seis. No,
cerramos el tema, Mónica.
Que digo que a Mourinho igual se los daban.
Y al que venga, chata.
Y al que venga.
Bueno, pero ya veremos cómo está el mercado. Porque claro, es que ahora resulta que el mercado es tan difícil que... Claro que...
Bueno, el mercado no es fácil.
No es fácil. No es fácil.
El mercado ha cambiado.
El mercado no es fácil. Pero ahí
yo
es donde
te digo,
se ve...
que los fichajes del Barça te han dado la línea. Hay un top, que es el City para mí, y el Manchester.
Sí.
O sea, el capital árabe... que se quiere expandir en Europa a través del fútbol.
No, clubes Estado, que lo dice.
La cosa como es, fútbol Estado. Y luego están el Liverpool por Borussia Dortmund, que le da 150 millones y te dan a Coutinho, a Dembélé y a su tía. Si tú quieres eso, lo vas a tener. Ahora,
pues
tienes
obviamente depende de los jugadores, pero yo, en mi opinión, cualquiera mejor antes que Mourinho.
Bueno, eso es otra
alguien
cosa.
Que construya,
pero,
no alguien
sí,
que destruya.
Pero estás hablando de fichajes. Como no quieres ser que venga Mbappé aquí porque se canse de jugar con el Montpellier, por pastas la manada de ellos.
Guillem Balaguer, muchísimas gracias por la información. ¿Eh?
Buenas noches.
Y si tienes conocidos en Bing Qatar, diles que estamos a su entera disposición.
Por 40.000.
Para cualquier cosa que necesiten, nos desplazaríamos hasta Doha. Y...
Les paso tu teléfono.
Sí,
¿hablas inglés? Bueno, es igual, ¿no?
Da igual. Vamos con un traductor o lo que necesiten. En cualquier idioma.
Por ese precio, ¿no?
En cualquier idioma. Estamos dispuestos a incluso mover a la familia. ¿Vale?
Muy bien, se les dice.
Venga,
si
un abrazo.
Si no la movemos, mejor.
Hasta luego.
Una cosa, Juanma.
Vamos a moverla y dejarla ahí.
Gente de BIN, Juanma, gente de BIN me dice que cobró por el clásico 60.000 euros, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Vale.
Me lo dice gente que yo creo que sabe algo de esta empresa, ¿eh? Y que, por cierto, nos está escuchando ahora mismo, ¿eh?
Pues,
60.000 euros, ¿eh?
Un abrazo para...
Para un amigo tuyo, además.
Para Jaume, para el oyente.
No sé, es que además para, no entiendo lo que pone aquí. Mito, no sé quién es.
Para mi tocayo.
Pero un amigo tuyo.
Pues mira, el amigo mío le va a interesar este tema. Alcalá, recordamos la noticia que hemos dado en el arranque del partidazo, los horarios, a ver si le gusta o no le gustan a los opinadores del partidazo.
Bueno, supongo que les gustará porque parece un método, un modelo un poco más racional.
Viernes, ¿a qué hora hay partido el viernes?
Mismo. Viernes a las 9 de la noche.
Sábado.
La jornada empieza con el partido del viernes a las 9 de la noche. Sábado no se toca, sigue exactamente igual porque la protección al fútbol base es el domingo. Así que hay un partido a la 1 de la tarde, hay un partido a las 4 y cuarto de la tarde, hay otro a las 6 y media de la tarde y se cierra con el de las 8:45 de la noche. El domingo se cargan también, o esa es la idea, el de las 12 del mediodía, porque desde la mañana del domingo, 9:10 de la mañana del domingo y hasta las 4 de la tarde es horario protegido para el fútbol modesto. Tercera, regional, preferente, aficionados, todo eso. No hay competencia de
todo
fútbol.
Todo eso lo dices...
¿Y segunda vez?
No, sí, todo eso lo digo con todo el respeto. Aquí hay muchísimo fútbol en todas las ciudades y en todos los pueblos de España y que no puede haber competencia en ideas mundiales del fútbol profesional. Así que el domingo el partido empezaría a las 4:15, la jornada empezaría con el partido de las 4:15 de la tarde. Luego habría tres en simultáneo a las 6:30.
O sea, habría una ronda informativa con tres partidos de primera.
El que te has cargado...
Una cosa que nos suena...
El que te has cargado del lunes.
Los corresponsales ya no saben hacer eso.
El que te has cargado del domingo a las 12. Y el que se mantenía habitualmente del domingo a las 6:30. Los tres a las 6:30 de la tarde en simultáneo.
Tremendo.
Con lo cual puedes hacer aquello que habrá millennials que ni recuerden. Aquello de los tiempos de juego, carrusel deportivo históricos, de gol aquí, expulsión allí, penalti en no sé dónde.
Qué maravilla.
Tres campos a la vez.
Se me hace la boca agua.
Es lo que pasa, Juanma, ahora mismo todavía en la Premier, en Italia, en Francia, en Alemania.
O sea, modelo europeo.
Exacto. Y terminaría la jornada, invariablemente, con el partidazo de Movistar el domingo a las 20:45. A ver, creo que lo estamos subrayando mucho en nuestras redes sociales. Esto es un modelo que quiere implantar la Federación Española de Fútbol.
Claro.
Y que se puede encontrar, por ejemplo, se me ocurre el primer obstáculo que se puede encontrar, que hay un contrato de televisión desde el año 2019 hasta el año 2022 firmado por Movistar.
Que tendrá que decir
que
algo.
Que incluye el partido del lunes.
Pues
y
tú,
que incluye...
tú has comprado un piso con la cocina amueblada y de repente te dicen, oye, exacto, no, que al final que no está amueblada la cocina.
Está unida al salón.
Está unida al salón y la plaza de garaje, ¿te acuerdas? Pues no tiene plaza de garaje. Entonces dices tú, ojo, pues mira, oye, el contrato que hemos firmado no es este.
Claro. Es que eso es un obstáculo que...
Importante.
Mónica, ¿tú eso lo vas a llevar tú?
Vamos, personalmente.
Vale.
De momento, mira, el día después ya, el lunes, sin partido enfrente.
Buena noticia para el día después.
Buena noticia para el día después. Todo el mundo a ver el programa.
Vale.
De todas formas, más allá de los problemas o más allá de...
¿Y esto cómo se soluciona?
La persona que me ha dicho...
Pero, perdona, Rubiales, Tebas y Movistar se tendrá que sentar, ¿no?
No, quiero decir solamente una cosa. Esto es información. La persona que me ha contado esto, a mi pregunta en concreto de, oye, hay un contrato de Movistar, la respuesta textual ha sido, a lo mejor nos vemos en los tribunales. Quiero decir que la persona que idea, proyecta y tiene en la cabeza todo esto no parece arrugarse ante nadie y a la pregunta de si puede haber un problema con el operador de televisión ha dicho, a lo mejor nos vemos en los tribunales.
Pero...
Quiero subrayar que esto es una idea y un proyecto que a mí me parece bastante más racional que el disparate de horarios que hay ahora mismo, que es, en mi opinión, insoportable.
¿Dices, Fouto?
No, digo que claro, que si se ven en los tribunales, es que esta misma federación es la que no se opuso a estos horarios. Porque estos horarios, como decía Alcalá, están vendidos así y lo más importante es que, por ejemplo,
no,
todavía...
esta federación no, Fouto. No, era no, la federación de tu amigo, claro, este, ¿cómo se llamaba?
La federación de Ángel María Villar,
Correa,
sí.
La REA,
claro,
Mauro Porta.
Claro, pero
Correa,
una cosa,
Correa,
claro, pero una cosa, Alcalá,
y...
claro, pero si
bigotes,
yo firmo,
eso es,
claro, pero si yo estoy en la COPE y firmo un contrato por dos temporadas y resulta que yo ya el año que viene no estoy en la COPE...
No, digas, no digas que es esta federación.
Yo ya tengo el contrato firmado.
Pero no es esta federación, es la nueva federación.
Pues no, perdona, Alcalá, la federación es siempre la misma.
No, vamos a ver,
la federación es siempre la misma. Lo que cambia es la junta directiva, pero los contratos que tiene adquirido la federación siguen en vigor.
Bien. Eso es.
O sea,
eso
solo faltaba.
Claro,
o sea,
que es una federación.
Cuando llegó Rubiales, nos anularon todos los contratos que la federación tenía en vigor, claro, con toda la gente.
Bueno, se anularon unos cuantos.
No,
Alcalá, pero
se anularían aquellos a los que hayan llegado a acuerdos para anular.
Alcalá, pero vamos a ver, esto lo han vendido por tres temporadas con estos horarios. Y todavía falta el concurso del partido en abierto, que todavía no está adjudicado.
falta un partido de primera que tienes que ajustar.
Fouto, no descartes que se declare
desierto. Las bases del concurso, hay unos horarios
Fouto,
ya puestos
lo primero,
en
el ¿Gol quiere dar el partido en abierto, Fouto?
Sí.
MediaPro es la única que en la última empujó por el partido en abierto, el de primera y los dos de segunda. Pero insisto que todavía no está adjudicado. Puede empujar otro operador y puede decir que, claro, que esos horarios son los que la Liga le ha dado. Que, por cierto, el del lunes ya Tebas dijo que si un horario que no gustaba a los clubes, a los aficionados, tal, que se podía negociar y que se podría ir al domingo a las 2 de la tarde. El del domingo a las 12 de la mañana es cierto que perjudica al fútbol modesto cuando juegan los tres grandes. El resto no, porque no es un partido gordo de primera división y de segunda nunca el que se juega el domingo a las 12. Con lo cual yo creo que ahí sí que se puede haber negociación. Y luego, el partido en abierto, el operador no va a querer que coincida con otro partido. Hombre, ni que seguro. Sea un sábado a las 4 de la tarde, porque evidentemente a las 4 de la tarde un sábado no hay la misma audiencia que un lunes a las 9 de la noche. En eso todos que habéis trabajado en televisión y que trabajáis en televisión convendréis conmigo que es así.
Sí. Oye, yo creo que con todos los horarios que ha dicho Alcalá, el de las 12 del mediodía a los clubes les gusta mucho.
Sí, hay muchos clubes que piden jugar a las 12 ellos, Seba.
Sí, ya, por eso lo estoy diciendo. Es que recuerdo que Florentino Pérez en su día dijo que si él pudiera, pondría todos los partidos de Madrid y el Bernabéu los domingos a las 12. Porque es el horario que más te asegura que se vayan a llenar los estadios por la cantidad de niños que va.
El Girona fue un espectáculo a las 12.
Bueno, pues los equipos de Madrid.
Es una típica para el Madrid en ese aspecto.
No, pero es verdad que los equipos de Madrid le encanta jugar
no
el domingo a las 12.
Cataluña
y ahí está Tomás Guas. Si el fútbol regional de tercera y esto siempre se juega a las 12.
En el Madrid Girona, cuando digo un espectáculo, yo creo que ha sido de las mejores entradas que ha tenido el Bernabéu este año.
Por eso Florentino Pérez quería poner todas las 12.
Fouto, muchísimas gracias, ¿eh?
Ah, ya está.
¿Qué quieres decir?
Parece poco.
Ah, bueno, nada.
Ah, lo de los árbitros de Velasco Carballo, claro, que quieres decir algo de Velasco Carballo. Es que hoy le ha dado un toque Velasco Carballo a los periodistas, mire.
A vosotros, sí.
A vosotros, dice.
Eso que eres carpintero.
Velasco Carballo.
La verdad es que nosotros lo único que pedimos es respeto. Tenemos una tolerancia a la crítica superior a cualquier persona. Es un cambio muy profundo y necesita que los futbolistas, los entrenadores, los medios, el público se adapte. Y la verdad es que creo que se está adaptando muy rápido comparado con otros países. A mí me ha sorprendido que no hayáis reconocido que hemos tenido tres clásicos en un corto periodo de tiempo con tres excelentes arbitrajes y me ha sorprendido que los medios de comunicación no lo hayáis puesto en valor. El VAR en cuestiones verbales o lingüísticas no puede entrar porque no existe una evidencia más que el movimiento.
Se refiere ahí a lo de Reguilón con Suárez y con Messi.
Juanma, va a haber movida también entre la Federación y la Liga con el VAR, ¿eh?
Bueno,
porque
¿sí?
la Federación ahora quiere que el VAR sea suyo, la es Liga verdad. Es la que lo paga, el año que viene hay que pagar casi 900 partidos entre primera, segunda, Copa del Rey, playoff y todo eso, y eso es tela, ¿eh? Eso es pasta. Así que yo te digo que también va a haber movida con el VAR, que mañana, por cierto, la Junta Directiva de la Federación también está en uno de los puntos del orden del día.
Gracias, Fouto, un abrazo, ¿eh?
Hasta luego.
De todos modos, tampoco están para sacar pecho, ¿eh? Que teniendo VAR y todo...
La de hoy del Levante es cojonuda.
¿Qué te refieres?
Cagadita han hecho, ¿eh?
¿Qué te refieres? ¿A lo de Ramos con
pues,
Messi,
por ejemplo,
¿no?
Eso es revisable. Yo no sé si después merece la amarilla, la roja o la colorada, pero eso es revisable porque al no sacar tarjeta, eso es revisable. O sea, y que eso no se revise, por ejemplo, pues es una de ellas. O sea, que tampoco
ahí se equivocó un día en esa jugada, claro. Sobre todo pitando el final de la primera parte.
Se equivocó un día y Mateu.
Yo creo que Mateu, en el momento en el que un día no pita al final, ya está condenado.
No pita al final. La jugada sigue.
Pero después de
que siga la jugada, pita al final. Pero no es automático, por eso, bueno, porque Mundiano no pita falta. Bueno.
Recuerdo que una vez pitado el final, se puede rearbitrar una decisión.
Pero es más complicado.
No, se puede. Complicado. Si tú quieres, lo haces.
Claro, y si la tú ves una agresión clara, le expulsas.
Espera un segundo.
Y la de hoy es para que Velasco Carballo salga y le explique a los del Levante.
Ahí está.
Los periodistas, lo malos que somos, el gol que le han quitado al Levante, porque que alguien me explique dónde han visto la falta al portero del Leganés.
Y a la Real Sociedad, el penalti que hace Jiménez dentro del área de la...
Un segundo, por favor, que tenemos a un protagonista esperando, que es un día importante porque ha vuelto al fútbol Fran Escribá, el nuevo entrenador del Celta, que está en Vigo, ha sido presentado esta tarde. Hola, mister, buenas noches.
Buenas noches.
Perdón la hora, que, bueno, habrá ido hoy directamente a Vigo, ha sido todo muy rápido, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que ayer recibí una llamada del club. Llegamos a un acuerdo rápido y hoy el día muy largo porque salimos muy pronto de Valencia. Son muchos kilómetros y luego, lógicamente, un día de muchas cosas aquí.
¿Cuántos meses han sido sin entrenar?
Bueno, pues me destituyeron, creo que fue finales de septiembre o algo así de la temporada pasada. Así que pues un año y medio.
Año y medio. ¿Se ha hecho muy largo?
Sí, lógico. Al principio me vino bien, dentro de lo que siempre molesta una situación de esas, pero me vino bien pues para parar un poco, eran muchos años sin parar, para organizarme yo también, y luego para empezar una vez descansar pues a formarme. Pero lógicamente uno después de toda la formación y todas las cosas que hace, pues le apetece volver a su profesión, que es lo que le gusta.
¿Piensa uno cuando pasan las semanas y no vuelve que a lo mejor se le está pasando la oportunidad y que cada vez el caché va bajando y que cada vez queda un poco más en el olvido? ¿Se agobia uno con esa historia?
Personalmente no, porque no pueda ocurrir eso, que eso antes o después llegará un momento en que ocurra. Simplemente que uno tiene que estar preparado para todo, ¿no? Y no, porque durante esos meses tuve muchas ofertas, las rechacé porque no me gustaban los proyectos y preferí esperar, después ya digo, después de tantos años, el tener un momento para mí, para también, con esa perspectiva, con la lejanía un poco de la competición, analizar todo lo que había hecho hasta ahora y en ese sentido fue más una decisión propia que no el que no hubiera ofertas. Pero evidentemente algún día ocurrirá.
Cuando no está entrenando, ¿lee más, escucha más, ve más, está más informado que cuando está entrenando?
Bueno, yo creo que hacemos un poco de todo. Lógicamente lo ves de otra forma, no tienes la tensión de la competición. Entre comillas, el resultado te importa poco porque no te afecta. Eres capaz de analizarlo mucho mejor y luego además que tienes más tiempo. Lógicamente el fútbol te absorbe, como profesión te absorbe mucho, pero el estar un poquito, un tiempo fuera, pues te permite también disfrutar otras cosas. Además ya digo que yo he dedicado, en este caso, he aprovechado mucho para tema de formación. He visto fútbol en distintas ligas, en vivo, he aprovechado para mejorar aquellas cosas que creía que tenía más carencias. Al final ha sido una etapa, dentro de que lógicamente lo que me apetece es entrenar, pero creo que ha sido positiva para mí.
Mister, le quedan al Celta 12 partidos, es un reto de 12 partidos, y en estos 12 partidos juega contra el Madrid, contra el Atleti y contra el Barça.
Sí, el calendario no es fácil, ni mucho menos, y más cuando un equipo está en una situación delicada. Pero al final parte del encanto de nuestra profesión es eso, es aceptar retos como este, en los que lógicamente pueden ser difíciles, pero que uno, viendo al grupo, viendo lo que es este club, la afición, todo lo que este club es en muchas cosas, yo creo que uno le ilusiona para venir y sacar esto adelante, aunque evidentemente va a ser difícil.
¿De verdad que no ha sido cómo está Aspas su primera pregunta antes de firmar?
No, para nada.
¿No?
Además lo puedo decir, verdad. Todos sabemos la importancia de Yago en este equipo, eso es evidente. Todos los equipos tienen algún jugador que es franquicia y Yago Aspas está claro que es el jugador franquicia de este club, pero me preocupa más el estado anímico de todo el grupo, incluido él, por supuesto, que no la situación física de un solo jugador. Antes o después se recuperará, si no es esta semana será la siguiente, pero lo que me interesa más es recuperar al grupo, que no solo recuperar a un solo futbolista, por muy importante como sea el caso que sea.
¿Firmar 12 partidos? ¿Pensó que esto lo iba a hacer o no? ¿O llega el momento en el que uno tiene que aceptar este tipo de retos?
No le di ninguna importancia al hecho de hecho el club habló en todo momento al principio cuando me lo comentaron la posibilidad de firmar un año y lo que quedaba de temporada, que además en parte podía ser lo lógico, pero yo creo que en eso al final llegamos a un acuerdo fenomenal. Creo que a los dos nos preocupa lo que pase de aquí a final de esta temporada. Si todo va bien, como me ha ocurrido en otros sitios, será muy fácil sentarse y arreglarse, y si no estamos contentos, aún saliendo bien las cosas, pues será el momento de irse a otro lado. Pero no, me preocupa este año y lo que pasa a partir de junio me preocupa muy poco.
Mister, mucha suerte. Bienvenido otra vez, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
Gracias. Es Fran Escribá, el nuevo entrenador del Celta. Santi Peón, en Vigo. Al menos estamos ante una figura que conocéis y que tenemos todos más o menos catalogada, ¿no? Por muchos años de fútbol.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches, Juanma. Lo primero, importante, es Francisco Escribá Segura, ¿no? Javier, como le ha llamado, una de las
bueno,
anécdotas.
Es que el presidente día, no da una.
Sí, lo del pobre presidente, que por cierto, hoy Carlos Mourinho le felicitamos, que cumple 76 tacos, que se dice.
Con muchas felicidades, con todo el cariño del mundo.
Pues sí, a ver si un día nos da la entrevista y se lo podemos decir en antena.
Cuando cumpla 80.
Cuando cumpla 80, ¿dónde estaremos nosotros? En Qatar, en Bin Qatar.
Oh. Iba a decir una barbaridad, Guas, es mejor no decir nada. Sí. Fran Escribá, pero más como decís, hasta final de temporada. Viene de segundo con un mítico futbolista suyo, principalmente en el Elche, con David Generelo. Tema importante, ha confirmado hoy el presidente y el director deportivo Felipe Miñambres que le van a ayudar muchas veces a pie de campo en las instalaciones de Amadroa dos míticos futbolistas del Celta que hasta a día de hoy estaban en la Secretaría Técnica, como Borja Ubiña y Mario Bermejo, y yo sobre todo he notado al técnico valenciano ilusionado y sobre todo, que esto es lo más importante, consciente del reto que tiene por delante en las 12 jornadas en las que va a tener que conseguir la hazaña a día de hoy, dadas las circunstancias, de mantener al Celta en primera.
Un abrazo, Santi, hasta luego.
Hasta mañana.
Oye, antes de que os vayáis, una cosa muy importante, de alguien al que admiramos profundamente, Alcalá, que es Carlos Matallanas.
Sí, señor.
Hermano de nuestro compañero Javier, y que es un tipo por el que sentimos una admiración que va hasta el infinito y más allá, por cómo comunica en sus circunstancias tan difíciles.
Bueno, hoy se ha entregado en un hotel importante, en un hotel 5 estrellas, el Paseo de la Castellana de Madrid, la primera edición del premio de novela corta Carlos Matallanas. Es un premio de novela breve, que lleva el nombre de Carlos, que es en efecto hermano de nuestro compañero Javi Matallanas, subdirector del diario AS, que como conocen seguramente todos los oyentes, está enfermo de ELA. Es un acto, pues seguramente de lo más bonito en la información del día, ¿no? Que ha conducido con su dulzura habitual, especialmente esta noche, nuestra compañera Gemma Santos. Se ha proyectado un vídeo de Carlos Matallanas que asistía al acto a través de todas estas cosas modernas.
Videoconferencia.
Facebook, sí, videoconferencia, Facebook, Twitter, Live, tal, desde Cádiz, donde él estaba. Un vídeo de cuando, sin ningún problema, en la plenitud de su juventud jugaba al fútbol, y luego cuando se te tuercen las cosas y viene el diagnóstico, y luego cuando viene la enfermedad. Un vídeo, Juanma, muy emocionante. O sea, verdaderamente un vídeo muy emocionante, y hay que decir que ha asistido todo el deporte español. Allí estaban presidentes de federaciones, presidentes de organismos como el Comité Olímpico Español, el ministro de Cultura y Deportes, José Guirao, un montón de amigos. Se nota que es un buen tío porque ha estado centenares de amigos rodeando a la familia, por supuesto a la familia, y muy emocionado, un amigo suyo, el presidente de la Federación Española Rubiales.
Hoy Carlos es el protagonista y de verdad ahora le mandaré un mensaje, que él sabe lo que le voy a decir porque siempre le mando el mismo mensaje y a partir de ahí ya bromeamos, ¿no? Pero hoy hay que hablar de Carlos Matallanas, que es el mayor exponente que tenemos del fútbol español, para ver que con lucha todo es posible.
Y además escucha este programa, así que
pues un abrazo para Carlos, por el que, insisto, bueno, todos los abrazos del mundo, por el que sentimos mucha admiración. Carlos escribe artículos buenísimos,
por ejemplo el del otro día.
Sí, con una máquina a través de sus pupilas. Es como va marcando letra a letra lo que sale en esos artículos. Pero el mérito ya no es lo que lo haga con las pupilas, el mérito es lo que escribe. Es que es buenísimo, es un tipo absolutamente sensacional y extraordinario. Ve el fútbol muy bien y le mandamos un abrazo y desde luego todo el cariño del mundo en esa circunstancia tan difícil que atraviesa y que la afronta con esa ejemplaridad. Un abrazo, Carlos, para ti y para tu familia. Y medio minuto para cada uno, venga. ¿Qué ha pasado en Leganés? Santi Duque, efectivamente ha habido polémica, ha ganado el Leganés, pero ha habido polémica de la buena porque el Levante tiene razón, ¿eh?
Sí, hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Ha ganado el Leganés 1-0, se pone con 33 puntos, supera a Pellegrino los guarismos de Garitano, ¿quién lo iba a decir? El Leganés se pone 10 por encima del descenso, eso es lo que atañe al equipo pepinero. Ha marcado Óscar Rodríguez, el cedido por el Real Madrid, que ha hecho otro partidazo, que ha podido marcar más goles además. El Leganés ha sido mejor en la primera parte, donde ha tenido buenas ocasiones. El Levante ha estado mal en esa primera mitad, pero ha tenido dos llegadas muy buenas que han sido claras, y el segundo ha mandado el equipo de Paco López. Mediada la segunda parte, hay un balón al área que pone, creo que es Luna desde la izquierda. Salta Borja Mayoral con Cuellar, o más bien salta Cuellar sobre Borja Mayoral. Totalmente. El árbitro pita falta,
sí, sí.
No hay nada en esa acción, y una vez que pita falta, Coque marca, no se puede hablar de gol anulado porque el árbitro ya había parado la acción, con lo cual no podía entrar el VAR a revisarlo, y bueno, el Levante se enfada muchísimo porque ya en directo parecía que no había nada, pero luego, Juanma, cuando se ve por la repetición, se ve que no hay absolutamente nada. Se ha quejado, lo hemos escuchado al principio del programa, Paco López. Pellegrino ha dicho que él no ha podido ver la jugada, pero que sí ha errado el colegiado, que entiende el enfado del Levante, y así se ha quedado la cosa por Butarque.
Gracias, Santi, un abrazo.
Un abrazo.
Y simplemente el recordatorio de que mañana presentan a Pepe Mel en Las Palmas, sustituye a Paco Herrera, yo creo que es el tercero de la temporada, ¿no? Tercer entrenador de la temporada, ¿verdad?
Manolo Jiménez primero.
Eso es. Manolo Jiménez primero, luego Paco Herrera y ahora Pepe Mel. Juanfran Cruz, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches. Efectivamente, tercero de la temporada y séptimo si contamos el último año y medio de la Unión Deportiva
desde
de
desde que se fue Setién, van pasando por ahí, vamos.
Correcto, sí, fue justo además, después de la marcha de Setién, siete, si ya contamos a Pepe Mel, que llega mañana a la isla de Gran Canaria, en torno a las 11 horas insular, va a ser presentado en el estadio de Gran Canaria, y a las 6 de la tarde ya va a realizar el primer entrenamiento con el conjunto amarillo. Llega acompañado como segundo entrenador de Roberto Ríos.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
Mensajes de los oyentes, Alberto Arauz.
Que han opinado mucho sobre la posible vuelta de Mourinho y la verdad es que los que nos han escrito no quieren que vuelva al portugués. Dice Jesús, ¿dónde hay que poner dinero para que vuelva Mourinho? Soy del Barça, por cierto. Teo, si el Madrid ficha a Mourinho, sería una auténtica vergüenza para todos los madridistas. Alberto, si vuelve Mourinho, me hago del Barça. No me fastidies. Como candidato se me ocurren Klopp, Pochettino, Allegri o Lowe, cualquiera de ellos antes que Mourinho. Antonio, dejaros de entrenadores y que traigan a Mbappé. Que alguien le diga a Solari, por favor, que los goles los meten los delanteros principalmente. Mañana Mariano titular, es rápido, tiene gol, remate y se deja el alma. Y por último dice Raúl, ¿no os parece que lo que dijo Modric es lo mismo que lo que dijo Álvaro Benito y por lo que fue despedido?
No, es peor lo que dijo Modric que lo que dijo Álvaro Benito. Pero bueno, cada uno en su casa que tome la... Ya lo hemos comentado, o sea que no me voy a meter en el...
Te voy a dar otro primero en COPE.
Venga, a ver. Espera, ¿lo tenemos preparado? Dale.
Primero en COPE.
Dale.
Mañana se estrena Vinicius en Europa. Mañana marca.
Mañana marca.
Casi te diría Ujastris.
Primero en COPE.
Dicho queda. Gracias a todos. Buenas noches.
Adiós.
Joseba, quédate, ¿eh? Quédate. Sí, claro, y tú, claro. Gema, no te vayas, que me tienes que contar cosas, Gema.
Por supuesto, yo tengo que hablar de Feubert y de nuestro número favorito en el partidazo, que va a ser el 25 a partir de ahora. Porque hasta el próximo día 20 de este mes de marzo en Feubert te van a devolver el 25%, sí, el 25% de todo lo que le compres a tu coche. Una correa de distribución, el 25%. Cambio de aceite, el 25 en Feubert. Las alfombrillas, por ejemplo, pues toma 25. Vete pitando Feubert por sus buenos precios, su garantía y sus servicios sin cita previa. Hay 90 autocentros Feubert en toda España y puedes encontrar el más cercano a ti en su web feubert.es.
Un beso, Gemma.
Un beso.
Sigue el partidazo, llega el kilómetro.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.